Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibid un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Y le damos la bienvenida a Paco de Casa un día más. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas tardes, Pepe.
Con ganas, ilusión, porque temas interesantes donde los hayan. Hoy, aquí y para todos vosotros. Vamos a comenzar con las noticias que el pelotón internacional nos ha dejado esta semana.
Bueno, Pepe, pues aunque sea una semana de invierno, parece que viene llena de noticias y vamos a comenzar con una que ya se ha puesto a investigar el mismo Iker Jiménez en persona, y es el caso de Contador, con su espera de una decisión de la Federación Española, y que entre tanto le ha dado por pensar y en declaraciones al equipo ha dicho que el año que viene, si no le sancionan, podría animarse y correr las tres grandes.
Oye, y si yo me toca la quiniela, también puedo comprar un piso el año que viene.
Pues sí, sí, podemos hacer ese tipo de comparaciones.
Pero
y
vamos a hablar ya un poco más en serio. La verdad es que es un tema preocupante. Lo hemos denunciado en estos micrófonos ya varias veces y parece mentira. Si hay que sancionarle porque hay pruebas, que se le sancione. Y si no, que se le deje tener una preparación invernal, que es la base de los posibles triunfos de la temporada siguiente. ¿Cómo puede un atleta, un ciclista del máximo nivel mundial, no tener la base de preparación y hacerla con tranquilidad y la programación perfectamente estudiada para la temporada? Si es que estamos hablando de unos absurdos, y esa es la gente que está dirigiendo el ciclismo mundial. Bueno,
A mí me resulta increíble ver cómo una persona como contador que esté en este proceso de duda, de no saber qué hacer, cómo puede concentrarse para entrenar. Me resulta de un poderío mental impresionante el poder llegar a hacer esas cosas.
Porque una de las etapas más duras de un ciclista justamente es la preparación invernal, donde tienes que dar... Tienes que esforzarte al máximo porque has perdido todo el estado de forma que has tenido en la temporada anterior. Tienes que tener un régimen disciplinario de comidas. Es que es todo un esfuerzo máximo a todos los niveles. ¿Y con qué espíritu lo estás afrontando si no sabes si lo que estás haciendo lo vas a rentabilizar en un futuro próximo? No, yo no lo entiendo tampoco.
No, si a nosotros nos hacen un cobro mal de 10 céntimos en el Mercadona y nos quedamos preocupados una semana por lo que pueda pasar y ves que este hombre sigue entrenando y ahí en invierno, que no lo entiendo. Habría que hablar un día con él y preguntarle cómo se consiguen esas cosas, si hay que leer libros de autoayuda o qué hay que hacer.
Algo así. Pero la autoayuda, desde luego, quien la necesita y mucho son para los responsables de la UCI, porque esto es una auténtica dejadez y un abandono. Yo creo que de sus responsabilidades, pero al máximo nivel. Pero bueno, es lo que tenemos y se ve por lo que hay, es lo mejorcito que entre todos los países son capaces de elegir.
Yo no sé quién tiene la pelota ahora mismo, porque sí que es sorprendente que desde julio esté la cosa que no se sepa ahora mismo ni quién tiene que decidir, ni qué tiene que decidir, ni no,
ahora,
por qué,
ahora
ni
mismo
nada.
Está en la pelota, está en el tejadito de la Real Federación Española de Ciclismo, que tiene que decir... Si con las pruebas que tiene ya son capaces de dictaminar si Alberto Contador se le abre un expediente disciplinario o no, o realmente necesita todavía abundar en más pruebas, o pero bueno, no lo sé. Igual están haciendo una tesis doctoral sobre Contador y no lo sabemos.
Pues sí. Por otra parte, Vinokurov también ha dicho que, por su parte, Contador, ellos cuentan con Contador para todo lo que necesite. Que incluso le aceptan en su equipo y con mucho gusto le recibirían de nuevo en el Astana.
Eso sí que es tener las puertas abiertas. Imagínate que te vas de un equipo profesional y donde la competición a todos los niveles es feroz, pero en ciclismo es total, porque es que el segundo o tercero en todos los deportes, bueno, ahí siempre está en la liga de fútbol aquí en España y en el resto de Europa está para jugar a la Champions. Ahí, como te diría, hay premios de rango importantes también. No solamente es el triunfador el que gana la liga de fútbol. El segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto tienen sus premios europeos. Pero en un tipo de deporte como es el ciclismo, todo el mundo se acuerda de la victoria del primero. Todo el mundo se acuerda del equipo que ha ganado en tal u otra prueba importante. Ahora, el segundo, tú hablas a la gente de quién ha quedado segundo en tal prueba de hace el año pasado o hace dos años, no se acuerda nadie.
¿O con qué equipo quedó Perico segundo en el Tour? ¿Te acuerdas?
No.
Es que al final Contador está en el Astana o está en el otro y... Y dices, bueno, en realidad a todos los demás del equipo trabajan para él y trabajan y se esfuerzan y al final el que gana es Contador.
Así es.
No es el Saxo Van o el Astana el que ha ganado.
Sí, pero las imágenes mientras se están retransmitiendo el esfuerzo y la victoria de Contador, la propaganda, porque un ciclista es una imagen de difusión de un sponsor, pues dando pedales la cantidad de horas al año que le está dando a ese sponsor. Y lógicamente cuando estas empresas invierten en ciclismo es porque estas horas de televisión y luego de radio y la cantidad de imágenes a través de la prensa pues que se están dando, económicamente les rentabiliza estas aportaciones económicas a los equipos y mucho. Y sí, mucho, porque es muy rentable. La inversión de económica a través de la sponsorización de equipos ciclistas es muy, muy, muy rentable.
No, de cara a la publicidad sí, pero más un poco referido al trabajo en equipo, el ciclismo es un poco muy individual comparado con baloncesto, balonmano, fútbol, que realmente todos trabajan por ganar el equipo. El ciclismo está un poco más ahí en la cuerda floja de, bueno, yo trabajo para Contador, si puedo estar yo de líder en otro equipo, es un poco más...
Sí.
Diferente.
Ahora, que recuerda que todo depende el talón que te pongan, porque Armstrong ganó los ITE Tour, sí, pero yo siempre he dicho, que es mi opinión, que cuando tenía un gallito que le podía hacer sombra, le ponía un talón y se lo llevaba para su equipo. Claro, y entonces sí que tenía competidores donde le podían hacer sombra, pero bueno, muchos de esos competidores que le podían quitar al Tour son los que estaban trabajando y colaborando con él para apoyarle en los momentos decisivos. O sea que yo creo que todos tienen no o tenemos estoy, nuestro precio, ¿eh?
No estoy de acuerdo contigo en eso, porque...
Bueno, yo solamente me remito a los hechos que hizo... bueno, iba a decir Lance Armstrong, que hizo Lance Armstrong y su equipo en su momento.
Bueno, su mayor rival fue Ulrich.
Sí.
Y nunca ni siquiera hizo ningún ademán de ficharlo, yo creo.
Bueno, a él lo tenía muy controlado y sabía hasta los minutos que le podía sacar en cada tour, o sea que...
Y Roberto Heras, al que fichó...
Sí, Roberto Heras
no llegó nunca a ser ni medio rival para Armstrong.
Roberto Heras era un ciclista que le podía haber hecho mucho daño en montaña. Él tenía el handicap de la contrarreloj. Pero vamos a ver, en ese momento, a nivel mundial, Roberto Heras estaba para hacer podium en un tour. Y si estás para hacer podium en un tour, bueno, te quitas ya un contrincante serio.
Sí, eso está claro, pero también, por otra parte, tienes que ver la parte de... Y todos estos gallos,
sí.
Yo voy a ser capaz de controlarlos. Eso se ve muy bien desde fuera. Dicen, no, ficha a los mejores. Claro, los mejores tampoco cogen y van allí porque sí. Puede que sea terrible manejar
yo,
esa situación.
Mira, yo sí que sé, lo que no voy a dar aquí es cifras... De, creo que fue el primer español, Chechu Rubiera, que fichó Lance Armstrong para su equipo. Y de estar ganando, pues lo que la mayoría del pelotón internacional, a dar un salto.
De vamos, por 10 ahí, fácilmente.
Pues más de por 10. Más de por 10 en una misma temporada de estar corriendo, ¿no?, en el equipo nacional que corría, a llevárselo él para ayudarle en montaña. Realmente, pero te digo que era un ciclista que sí que era exclusivamente para ayudarle y apoyarle en montaña. Imagínate cuando tienes que estar hablando de un posible rival que te puede hacer podio. Yo no sé el talón de lo que sería. De lo de Chechu Rubiera lo sé porque me han informado personas muy allegadas a él y sé su historia y cómo se desarrolló el proceso de fichaje por Lance Armstrong. Y las cifras que se manejaban, no las voy a decir, lógicamente no me corresponden a mí. Pero imagínate, como te digo, otros de mayor rango. Uh-huh. Otras noticias.
Vamos a ver,
don
qué
Paco.
Más tenemos por aquí. Tenemos una guipuzcoana, Leire Olaverría, que se ha llevado el oro en el Omnium, que es una categoría de ciclismo en pista.
Exacto.
Luego tenemos a Rasmussen, no sé si nos acordamos todos del primer Tour de Contador gracias a Rasmussen y una exclusión del Tour gratuita sin saber muy bien por qué, sin tampoco haber dado nunca positivo ni simplemente las sospechas, pues Rasmussen parece que ya vuelve y se va. Inicialmente él quería haberse ido al Saxo Bank, pero Bjarne Riis parece que no está muy de acuerdo en tenerlo en su equipo y no ha podido ser, así que se va a un equipo que se llama Cristina Watches. Debe ser unos fabricantes de relojes Casio o algo así.
Me imagino que será un equipo de categoría continental.
Sí, no es un equipo de primera línea.
No es un equipo Pro Tour, pero bueno, de categoría continental.
Yo supongo que si él responde como estaba respondiendo en la progresión que llevaba antiguamente, no sé cuántos años tendrá, pero si responde en esa progresión, supongo que le invitarán en las vueltas grandes. Sin problema.
Problemas están teniendo muchos equipos este año para estar invitados, porque hay muchas figuras de estas ya, vamos a decir, que están en su segunda juventud, entre sus filas, y tienen problemas de estar invitados a las tres grandes vueltas. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo este proceso en un futuro.
Luego tenemos a otro ciclista aventurero que ha decidido, una vez colgada la bicicleta, pasarse al fútbol.
Esto
¿Sabes
sí que,
a quién me refiero?
Esto sí que es novedad, no lo sé.
Un ganador de Tour de Francia español se pasa al fútbol, Óscar Pereiro. Nada más y nada menos.
¿No lo habrá fichado un equipo que juegue la Champions League?
No, creo que a tanto no vamos a llegar, pero bueno, ya se sabe que los deportistas de alto nivel son de alto nivel por algo. Y seguramente, mira, Michael Jordan estuvo en varios deportes en alto nivel. Y a lo mejor Pereiro nos sorprende y todavía tiene unos 5 años jugando en la Champions League.
Nunca se sabe.
Él ahora lo ha fichado un equipo que se llama El Coruso. Es un equipo gallego que está en el grupo 1 de la segunda división B del fútbol español.
A mí esto me hace pensar, imagínate, yo supongo que no lo hará por dinero, porque si lo hiciese por dinero, un equipo de segunda división B, acabas de decir.
Exacto.
Bueno, pues estará a lo mejor con los mismos ingresos un jugador de fútbol de esa categoría que algún que otro ciclista corriendo en la Vuelta Ciclista a España.
Hombre, yo creo que esto, desde luego, para el equipo va a ser muy, muy importante. Porque el que aparezca Pereiro van a poder decir unos patrocinadores:
ah, eso sí,
yo voy ahí con vosotros, porque seguro que va a aparecer en televisión y en todos los sitios.
Eso seguro, porque de nuevo, curioso y noticia es.
Exactamente. Luego tenemos a otro español que ya se va haciendo mayor, Óscar Freire, que ya está pensando en no correr el Tour del año que viene. Está meditando que igual es demasiado para él y prefiere concentrarse en intentar ganar de nuevo el Mundial, que lleva ya unos años que se le resiste, y quiere dar el resto en lo que no sé si será su última temporada, pero igual sí.
Igual sí.
Y dedicar todos sus esfuerzos a ello.
A ver si tiene éxito en la temporada próxima y la planificación le sale según sus deseos.
Luego también comentar que el Euskaltel va a venir a entrenar en la temporada de invierno por la zona esta nuestra, de Valencia y Alicante. Entonces algún día puede que nos crucemos con Igor Antón subiendo el Pico del Águila y podamos hacerle un sprint a ver qué podemos conseguir con él.
¿Por qué no? Ya nos hemos cruzado con Alberto Contador este otoño, iba a decir este invierno, ¿no? Todavía no estamos en invierno, ni mucho menos. Este otoño nos hemos cruzado varias veces con Alberto Contador.
Pues Igor Antón toca ahora.
Porque, claro que sí. Los mejores ciclistas están haciendo su fase invernal, bueno, invernal, como digo, la fase de pretemporada en nuestra tierra, porque es una envidia. Es una envidia practicar deporte al aire libre en nuestra tierra. Es digno de envidia. Y por eso, los mejores ciclistas en estas fechas, aquí, en nuestra tierra.
Efectivamente. Y ya para terminar, quería decir simplemente que este jueves a las 11 de la mañana, en el Salón de Actos de la Escuela Superior de Informática, hay una conferencia de Josef Ahram, que es un superdeportista de estos de que hacen pruebas enormes, super largas, de grandes maratones, triatlones larguísimos, y no nos lo podemos perder, porque seguro que nos cuenta cosas muy interesantes que le han pasado, de anécdotas o métodos de entrenar y cualquier cosa de esas, que siempre nos va a gustar verlo.
Nos va a gustar y podemos aprender mucho, mucho de él, por supuesto que sí. Esta invitación es para todos y cada uno de vosotros. ¿Alguna noticia más, Paco?
Pues vamos a dejar alguna para la semana que viene.
Vale,
y ya vamos a terminarlas.
Muy bien, la semana que viene, como siempre, seguro que más y mejor.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto, yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces, simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a hablar ahora de un tema totalmente novedoso. Nunca hemos tocado en nuestro programa un tema que yo creo que es de vital importancia para todos los deportistas y, por supuesto, ¿por qué no?, para un ciclista. Y es el tema médico. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Planes de futuro? ¿Previsiones inmediatas? En fin, todos aquellos consejos médicos que son interesantes para todos y cada uno de nosotros. Nos los van a dar esta tarde Esther Zorio, que es cardióloga y trabaja en nuestro Hospital Universitario Politécnico de La Fe. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, darte las gracias por atender la llamada de los micrófonos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia.
Un placer.
Antes de introducirnos en el tema, a mí personalmente me gustaría darte las gracias por las atenciones que yo personalmente recibí en el Hospital La Fe y a través tuya después de sufrir un infarto el pasado 4 de septiembre. Y gracias a los buenos profesionales que tenemos en nuestros hospitales, pues he podido salir adelante y hoy poder compartir estos minutos con todos vosotros y contigo, sobre todo, Esther. Desde aquí, gracias y, cómo no, de este corazón, pues en principio con ganas de seguir latiendo y con ganas de estar entre todos vosotros.
Eso es, muy bien.
Bueno, como bien sabes, pues este es un programa que hablamos de deporte, en particular del ciclismo, y yo creo que es una de las cosas que muchas veces oímos, decimos que es muy sano, es muy bueno hacer deporte, pero yo creo que antes de empezar a hacer plantearse uno hacer el deporte que más le guste, yo creo que deberíamos de hacer algún tipo de revisión o de pruebas médicas. Y si es así, Esther, ¿qué tipo de pruebas son las que deberíamos de hacer?
A ver, esto hasta hace bien poco no estaba regulado. Sí que hay unas recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología en relación a lo que se debe hacer en los deportistas federados. Y tenemos el ejemplo de los cardiólogos italianos que llevan haciendo este screening predeportivo durante varias décadas y han prevenido muchas, muchas muertes súbitas gracias a ese screening, gracias a la identificación de cardiopatías potencialmente letales que con el esfuerzo pueden dar una muerte súbita. Y al identificarlas y tomar las medidas oportunas, pues han evitado la verdad, muchas muertes. Y eso es en el ámbito federado y ya regular, y en Italia. Aquí la verdad es que es menos estricto el tema del screening deportivo. Pero cuando hablamos del deporte, de recreo, eso no estaba regulado hace un poquito, donde la Sociedad Europea de Rehabilitación Cardíaca sacó unas guías, unas recomendaciones de qué se debe hacer cuando una persona decide, pues, tomar con cierta regularidad un hábito de hacer ejercicio, hacer ciclismo, ir a correr o cualquiera de las actividades deportivas que se le ocurra que le apetece hacer. Y en esas guías de, ya te digo, de la Sociedad Europea de Rehabilitación, lo que se dice es que lo primero que hay que hacer es, vamos, el sentido común, y que uno piense y se haga un autoanálisis, un auto cuestionario donde se reconozca si ha tenido algún problema de corazón, si tiene antecedentes familiares de cardiopatía de cualquier tipo, si tiene factores de riesgo cardiovascular altos, y luego si quieres dedicamos unos minutos a los factores de riesgo cardiovascular.
Por supuesto.
Y en el caso de que tenga alguna de estas cuestiones que he lanzado al aire positivas, pues entonces debe dar un paso adelante y seguir unos controles por parte del médico de cabecera o del cardiólogo mínimos, donde van, se resumen en una exploración física cardiovascular y un electrocardiograma. En función de cómo salga eso, probablemente haya que hacer otras pruebas o no, o quizás sea suficiente. Y si hacen falta otras pruebas, si se llega a un diagnóstico de una enfermedad cardiovascular donde el ejercicio al nivel en el que la persona lo quiere hacer pues es desaconsejable, el médico ya tomará, el cardiólogo en este caso ya tomará la decisión de desaconsejar el deporte o limitarlo o aconsejar un tratamiento farmacológico o lo que sea necesario en cada caso. Por lo tanto, resumiendo, lo que hay que hacer es hacer un autoanálisis, un cuestionario que está disponible, vamos, que, las guías estas, pero es bastante sencillo, simplemente sí, sí. Sobre todo es eso, los síntomas, los antecedentes familiares y personales. Y si eso es positivo, pues el siguiente paso es que te vea un médico, probablemente primero una atención primaria y luego el cardiólogo para hacer un electrocardiograma y se hacen falta más pruebas.
Perfecto. Hola Esther, soy Paco. Sobre el corazón, como es una cosa que nos queda ahí dentro, pues tampoco tenemos mucha referencia más que lo que nos contéis los expertos en qué hay que hacer con él. Entonces a mí me gustaría saber qué objetivos hay que buscar para que funcione mejor el corazón, el aumentar el tamaño, mejorar su musculatura y cómo se hace eso exactamente para que se aplique sobre el corazón.
A ver, un objetivo no es aumentar el tamaño, lo que hay que hacer es fortalecer el corazón, como si dijéramos así, pero no necesariamente que se haga más grueso ni que se haga más grande. De hecho, que se haga demasiado grueso, que se haga demasiado grande, es un dato que orienta a una enfermedad, a una miocardiopatía probablemente. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio, pues eso, que nos guste, regular, que disfrutemos con él, tenemos que comer sano y sobre todo tenemos que controlar los factores de riesgo cardiovascular, que son los que están en nuestra mano quizá controlar, de los cuales los cuatro más importantes son la tensión arterial, la hipertensión, con lo cual de vez en cuando debemos controlar la tensión arterial, la dislipemia, es decir, los trastornos del metabolismo de las grasas, de tener el colesterol alto, sobre todo el colesterol malo, es un término como muy coloquial pero muy gráfico, que es el colesterol LDL, ese cuanto más bajo lo tengamos mejor. El siguiente, tercero, el tabaquismo, pues no debemos fumar en general y un deportista pues todavía menos. Y el último es la diabetes mellitus, tenemos que controlar el metabolismo glucídico, no tenemos que tener diabetes, si la tenemos hay que tratarla. Controlando esos factores de riesgo, haciendo una vida sana y un deporte regular, nuestro corazón se fortalecerá con el ejercicio que hagamos.
Y esa fortaleza que va cogiendo el corazón, supongo que si dejamos de hacer ejercicio la irá perdiendo suavemente.
Paulatinamente, sí. Existe una acomodación al ejercicio y una deshabituación al ejercicio.
Y todas estas cosas que nos cuentan siempre de las pulsaciones, de umbral anaeróbico, aeróbico, ¿qué importancia tiene eso a la hora de fortalecer el corazón?
Pues la verdad es que ya es un tema más específico de medicina del deporte y la verdad yo no soy especialista en medicina del deporte, con lo cual lo de los umbrales se me pierde un poco y no sé, no sabría por qué contestar a la pregunta que planteas. Quizá deberíais invitar a un médico del deporte también algún día.
Mira, ahora que tratas este tema, ¿tú crees que realmente un deportista, porque hasta ahora hemos estado hablando de que una persona pues con vida más o menos sedentaria quiere empezar a hacer deporte, pues eso, qué pruebas médicas más o menos o qué valoraciones médicas se deben de hacer? Pero una vez que ya está una persona metida en el deporte y lo hace con cierta intensidad y ya lleva unos años, ante cualquier problema cardíaco, los médicos o los cardiólogos, vamos a decir, generalistas o de los pacientes mucho más sedentarios, ¿están también acostumbrados a tratar a deportistas?
Hombre, acostumbrados, no podemos estar tan acostumbrados como lo acostumbrados que estamos a tratar a gente de población general, que lo habitual es que no hagan la cantidad de deporte que tú planteas.
Sí.
Con lo cual, muy acostumbrados no estamos, pero las guías de práctica clínica tampoco dicen que haya que comportarse de forma muy diferente según el grado de habituación al deporte que tenga cada paciente, con lo cual en principio hay que hacer cosas muy parecidas. Lo único es aplicar un poco de sentido común y matizar las recomendaciones que hacemos de una persona sedentaria a una persona que hace ejercicio.
También cuando nosotros estamos practicando ya el deporte, es decir, nosotros deberíamos de ir de vez en cuando al cardiólogo, sobre todo para que nos indique, dice, bueno, ¿qué tipo de pruebas o qué tipo de medidas debe de adoptar el deportista, en este caso, porque estamos hablando de deporte, para evitar posibles riesgos de futuro?
Vamos a ver, yo creo que una persona que hace deporte de forma regular,
sí,
que no tiene antecedentes familiares de cardiopatía, que no tiene, sí, antecedentes personales de ninguna cardiopatía, que no es hipertenso, diabético, dislipémico, sí, ni fuma, que nunca ha tenido ningún problema haciendo deporte,
sí,
puede seguir haciendo deporte y el cardiólogo no le va a decir nada que él no sepa.
Ya.
Otra cosa es que no se cumpla alguno de los datos que te he dicho.
Sí.
Que sea un paciente dislipémico, que sea un paciente que, sí, se nota fatiga o que se nota dolor porque ya tenía alguna pérdida de conciencia cuando hace el ejercicio, eso cambia las cosas. Pero cuando tanto el cuestionario es negativo y no ha tenido ningún síntoma ni medio, puede seguir haciendo deporte como lo viene haciendo hasta ese momento.
Y en el caso del ciclismo, el hecho de que, vamos a decir que el cicloturista es aquel aficionado ya pues de una edad u otra, vamos a decir que pues, más o menos joven, podemos, nosotros en la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia tenemos personas con 70 años, por ejemplo. Uh-huh. Este tipo de personas que llevan ya muchísimos años haciendo, pues en este caso, ciclismo, ¿es recomendable que se sigan esforzando al máximo, como, bueno, por lo menos cada salida que se hace semanalmente? No te digo que vayas en todo el tiempo al 100% de tus posibilidades, pero sí cuando estás subiendo un puerto de montaña, cuando tienes, siempre hay unos momentos de esa salida donde el ciclista se esfuerza al 120% de sus posibilidades. Uh-huh. Eso, a nivel médico, ¿cómo lo veis? El hecho de que una persona ya de cierta edad pueda no se exprima tanto en el deporte.
A ver, por escrito no vamos a encontrar nada en los libros ni en las guías con las que nos manejamos habitualmente, porque la situación que planteas, vamos, pasará en una persona de cada, no sé, cuántos millones de habitantes de España podríamos ponerle. Sí. Pero que no vamos a encontrar nada escrito. Yo creo que es un poco de sentido común. Si esa persona, como insisto, en el cuestionario de antecedentes personales y familiares no tiene nada de interés, no ha tenido nunca jamás ningún mal medio, no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular y ha venido haciendo esto durante los últimos 30 años, sí. No sé por qué, por el hecho de que cumpla 70 años hoy va a dejar de hacer. Tenemos que decir, usted no lo haga. Pues no lo sé, yo creo que es una autorregulación y que esa persona pues verá que pues no llega y tiene que disminuir su cantidad de esfuerzo.
Y sobre
pero
eso...
No...
Sí, perdona. Dime.
No iba a decir nada diferente.
Vale. A mí me asusta un poco, por ejemplo, el que últimamente vemos en muchos medios de comunicación, periódicos y todo... pues bastantes casos de infartos durante la práctica del deporte. El año pasado se murió un participante en la San Silvestre Vallecana. ¿Esto es porque ahora se le da mucho bombo a todo el asunto o realmente somos unos descuidados, no miramos, no vamos al médico, o es porque es por los periodistas que lo sacan todo más?
Sí, yo creo que es un poco eso. El bombardeo en los medios de comunicación de estas noticias que... minan la opinión pública, porque esta gente que cae así en una San Silvestre era un ídolo de la opinión general, vamos, de la opinión pública en cuanto a saludable y persona como modelo a seguir, ¿no? Y de repente cae fulminado, se nos rompen todos los esquemas y entonces es algo como muy mediático, salta inmediatamente a todos los medios de comunicación y la opinión pública queda convulsionada por semejante noticia. Y simplemente yo creo que vienen pasando en número los mismos que venían pasando antes. Se viene a cifrar una de cada 6 muertes por cada 100.000 en deportistas, mientras que población general más o menos viene a ser 0,75 por cada 100.000. Luego, claramente el deporte es un desencadenante, es una situación de riesgo para que ocurran eventos fulminantes. Y esto es porque el deporte en algunas enfermedades cardíacas puede ocasionar arritmias malignas que si no se tratan inmediatamente pues ponen fin a la vida de esa persona. No es que el deporte en sí mate, es que esa persona tenía una cardiopatía que no era conocedor de ella y el deporte actúa como desencadenante.
Entonces no nos recomiendas estar en el sofá, ¿no?
No, conviene estar activo, desde luego. El hecho de que haya más muertes asociadas al deporte no debe obligarnos, no debe hacernos dejar de hacer deporte.
A mí lo que me llama la atención de lo que estás diciendo justamente, la conclusión que estoy yo extrayendo de lo que tú estás diciendo es que seguramente, vamos, en mi interpretación, al hacer deporte y exigirse a la persona en exceso, a lo mejor lo termina pagando su corazón porque no está preparado. Es mucho más saludable hacer deporte, pero con una intensidad más moderada, porque los deportistas de élite, lógicamente, estos futbolistas que hemos visto, futbolistas de equipos de fútbol de primera división y otros deportes, cuando caen totalmente ahí fulminados, vamos a ver, yo te puedo contar mi experiencia que tú pues conoces, es decir, es que yo simplemente sentí que me mareaba y al segundo siguiente, no más, yo bueno, ya perdí el conocimiento. Y es que yo previamente no había notado en absoluto ningún síntoma que a mí me hiciese bajar el ritmo o bajarme de la bicicleta o previamente tener alguna anomalía que me hiciese visitar al médico. Entonces, como estos futbolistas que los ves en directo, que van andando ¡paf! Y se te desploman en un instante. Entonces, estas patologías se desarrollan finalmente por este exceso o este deporte llevado a las últimas consecuencias.
No es que se desarrollen. Por ejemplo, la primera causa de eventos de este tipo en personas que hacen deporte por encima de los 35 años es la cardiopatía isquémica, sí. La angina de pecho y el infarto de miocardio.
Sí.
No es que el deporte haga que las arterias coronarias se estrechen, ni mucho menos. Eso va por su cuenta. Lo que pasa es que cuando al músculo del corazón, al miocardio, le exiges que trabaje al 200% y no le llega una suficiente cantidad de alimento, pues el músculo tiene muchos puntos para acabar haciendo un infarto. Y en el contexto del infarto puedes hacer una arritmia maligna, una fibrilación ventricular y caer fulminado. Sí, es así. No es que el deporte haya provocado la enfermedad ya estaba. El deporte ha actuado desencadenante.
Sí.
Lo mismo ocurre en menores de 35 años, cuando la patología más prevalente que da muerte súbita no es la cardiopatía isquémica, sino las miocardiopatías o las arritmias letales. En ese caso, es un problema de los genes. Y no es que el deporte haga que ese gen en cuestión esté alterado y tenga la enfermedad. No, eso ya estaba. Lo que pasa es que el deporte supone un exceso de catecolaminas que ese corazón que está enfermo no lo puede soportar. Y entonces es cuando hace la arritmia.
Entonces digamos que nacemos con taras, cada uno tiene las suyas y
pueden... O las desarrollamos, como en el caso de la cardiopatía isquémica, no se nace con ellas, se van desarrollando las lesiones en las coronarias poco a poco, a partir de los 35 años ya es más importante. Pero o naces con ellas o las vas desarrollando y están ahí, de forma probablemente silente, nunca hubieran dado la cara. Pero cuando en un momento dado le exijas al corazón que vaya, como tú bien comentas, al 120% o al 200%, ese equilibrio frágil se rompe.
Desde luego. Estoy yo pensando, digo, bueno, un deportista que haya sufrido pues una angina de pecho, un infarto de miocardio, ¿qué posibilidades tiene otra vez de practicar deporte prácticamente al nivel que estaba antes de sufrir este incidente?
Pues esa pregunta no se puede contestar así de forma general. Cada paciente es un mundo y las lesiones que pueda tener las coronarias serán diferentes de un paciente a otro y la cantidad de esfuerzo que uno esté acostumbrado a hacer será diferente de uno a otro, con lo cual esto dependerá en cada caso. ¿Es posible llegar a hacer la cantidad de esfuerzo que hacía antes? Es posible. ¿Es posible que no se le autorice o que él no pueda? También es posible, depende con las lesiones con las que se quede, bueno, como las grandes del infarto, etcétera.
No, digo que al menos por las personas que hemos sufrido un infarto y que nos gusta, amamos el deporte, nos das una luz de esperanza importante. Que al menos sí que podemos, pues bueno, a través de pruebas médicas y, por supuesto, con los especialistas que tenemos en España, que nos indiquen con garantías si podemos llegar al nivel de esfuerzo que estábamos haciendo antes, aunque también el sentido común nos indica que aunque bueno las pruebas digan que sí, al menos levantar un poquito el pie del esfuerzo físico, ¿no?
Sí, y luego que las garantías, como en medicina en general, son garantías, vamos, limitadas. Nadie puede poner la mano en el fuego que un paciente que hace una prueba máxima negativa no vaya a tener pasado mañana un infarto. Eso es que no podemos hacer en ningún paciente, y mucho menos en un deportista. Claro. Pero sí que tener cierta tranquilidad. Si hace una prueba de esfuerzo máxima, es negativa y no tiene ningún tipo de molestia, se controla bien los factores de riesgo, pues puede ir probándose poco a poco y ver qué cantidad de esfuerzo consigue hacer, ¿por qué no?
Entonces, lo que parece que comentas es que el deporte a un nivel alto no es muy, muy sano, que es mejor practicar deporte, pero digamos a unas pulsaciones moderadas, ¿verdad?
Es que lo de las pulsaciones tampoco nos da ninguna garantía.
No indica nada, realmente no es una medida válida.
No necesariamente. Dependiendo de la patología, a veces pues una persona que tiene una lesión en una coronaria empieza a hacer el esfuerzo y tiene un infarto nada más empezar, y ahí pues era nada más empezar. ¿Qué? ¿Por qué le pasa eso nada más empezar y no cuando lleva una hora haciendo una actividad máxima? Pues hay cuestiones que no se pueden contestar en medicina. Ajá. Y lo mismo si no hablamos de lesiones coronarias, si nos vamos al apartado que hemos dicho antes de menores de 35 años, de las miocardiopatías, de las canalopatías, pues a veces un paciente, mire, yo tengo casos, paciente una miocardiopatía hipertrófica que se monta en una cinta sin fin y empieza a hacer deporte y nada más dar dos pasos cae fulminado. ¿Por qué nada más empezar a hacer deporte? Y ahí las pulsaciones no debían ir demasiado rápidas.
No, no, desde luego.
Pues mira, se le dijo que no hiciera deporte, quiso hacer deporte y...
Esther, nos estás dejando asustados a todos.
No es eso. Simplemente quiero decir que si hay cardiopatía subyacente, sí, sí, pues entonces hay que ir con mucho cuidado.
Yo, hablando contigo, recuerdo también una prueba de esfuerzo que hice ya un tiempo. Y esta prueba de esfuerzo, pues cuando fui a los resultados, me atendió el catedrático de cardiología de la Facultad de Medicina de Valencia. Te estoy hablando de ahora unos 8 o 9 años, y recuerdo que me estuvo dando las indicaciones oportunas después de la prueba de esfuerzo, y la última frase que me dijo fue la siguiente. Y dice, esto te lo digo ahora como estás y en este preciso instante. Una vez que cruces la puerta de la consulta para afuera, no sé qué te puede pasar. Con lo cual, yo no sé si tú compartes esa frase que me dijo, no, pero claro, es que te deja de piedra.
Es que todos quisiéramos tener una garantía absoluta, claro, de que hay una prueba que nos va a decir si tenemos poco, mucho o nada de riesgo. Y no es así, son aproximaciones al riesgo que uno tiene. Y bueno, es como la vida misma, tampoco es muy diferente de cuando uno sale a la calle y cruza una calzada, ¿no? ¿Le puede caer una maceta en la cabeza? Pues sí, le puede caer. ¿No era previsible? No, pero le ha caído. Pues es un poco parecido, es la vida misma. Podemos intentar aproximarnos al riesgo real de cada paciente, pero no podemos poner la mano en el fuego y asegurar que le va a pasar esto o le va a pasar lo otro, o que no le va a pasar esto y nunca jamás le va a pasar lo otro. Si hiciéramos eso, mentiríamos.
Bien. Entonces, una prueba de esfuerzo es, digamos, un primer nivel en el que se puede detectar algo o no, pero es un nivel básico realmente, ¿no?
Sí, bueno, pero antes de la prueba de esfuerzo tienes la anamnesis personal y familiar, y tienes el electrocardiograma basal, todo eso, y la exploración física y la analítica y el control de factores de riesgo, cuando hablamos de cardiopatía isquémica. Todo eso configura un mapa de riesgo que nos permite decir, pues usted pues le puede pasar esto y hay que hacer más pruebas, o no es una prueba y una exploración de bajo riesgo, puede seguir adelante con el tipo de vida que venía haciendo. Es un conjunto de cosas, no solamente la prueba de esfuerzo. Son los antecedentes familiares, personales, la exploración física, el electrobasal y el screening de factores de riesgo cardiovascular asociados al resultado de la prueba de esfuerzo.
Yo voy otra vez a, claro, es el caso que me toca vivir, el hecho de una persona infartada, ¿no? En una persona infartada, la posibilidad de sufrir un nuevo infarto o angina de pecho es mayor que una persona que no ha tenido este problema, haga deporte o no haga deporte.
Sí. Es una persona que ya ha demostrado que tiene unas arterias coronarias que no son sanas. Por lo tanto, tiene más riesgo que cualquier persona de la calle que nunca ha tenido nada.
Y entonces, si hace deporte, ¿tendrá más números para el sorteo que si no hace deporte?
Pero esa persona que ha tenido un infarto probablemente se haya ingresado en un hospital y se haya estudiado. Sí, y probablemente se le haya hecho una coronariografía y probablemente se hayan visto el tipo de lesiones que tenía y probablemente se les haya puesto solución de forma total o parcial.
Sí, sí.
Entonces, claro, hablar así en general, se puede hablar en general, pero no es correcto, porque cada paciente es un mundo. Cada uno tendrá un número de lesiones y un tipo diferente de las lesiones, y se podrán abordar unas sí y otras no. Y entonces decir aquí que en un paciente así tiene más riesgo o tiene menos es un poco gratuito, porque hay que individualizarlo en cada caso.
Sí, sí. Esther, una última cosa. ¿Tú crees que personas que estamos llevando este programa, se nos ha quedado algo importante en el programa de hoy para preguntarte? O yo creo que a raíz de lo que hemos hablado, nuestros oyentes se pueden ya hacer una composición de lugar ante una posible el ánimo que tengan nuestros oyentes. Digo, voy a empezar a hacer deporte, tengo que hacer esto, o aquellos deportistas que ya están realizando deporte necesitan algo más de información.
Creo que las nociones básicas que todos debemos tener es un poco volviendo otra vez a lo mismo. Sí. Que sea antecedentes familiares de cardiopatía o muerte súbita inexplicada en la familia, sobre todo a edad joven.
Eso es lo básico.
O si uno se nota cuando hace deporte, dolor en el pecho, falta de aire, que no respira bien, sí. O ha tenido pérdidas de conciencia bruscas durante el ejercicio o inmediatamente después del ejercicio,
sí.
Son temas para sí, consultar sí. Y para que antes de hacer deporte te sí. Vea un especialista.
Está claro. Bueno, pues por nuestra parte, Esther, simplemente darte las gracias porque es un tema que a todos nos debe de interesar y mucho y que nos va mucho en ello. Pues gracias por dar luz a un terreno totalmente ciego para nosotros y esperemos que a nuestros oyentes y a nosotros mismos pues tomar buena nota y saber en un futuro lo que tenemos que hacer, cómo y dónde.
Pues, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias por lo de esta tarde, estos minutos que hemos compartido contigo y siempre te estaré agradecido, Esther. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos a hablar a continuación de las posibles citas de principio de temporada, como aquel acabamos de las últimas competiciones que ha tenido los equipos de la Universidad Politécnica de Valencia de ciclismo, y ya estamos hablando de que se está abriendo la temporada, ¿no, Chuanlo?
Sí, la verdad es que sí, sobre todo en la categoría social, lo que son los masters y seniors, pues... que siempre sabéis que empieza pues muy pronto, pues con los primeros fines de semana del año, ya hay primeras carreras, entonces sí, ahora mismo pues se están preparando ya la participación en las primeras carreras del año y en las últimas carreras del año. Porque como todos sabéis, tanto en la disciplina del ciclismo como en otras disciplinas, como puede ser la carrera a pie, etcétera, pues hay ahora mismo en este mes, se celebran las competiciones trofeos del pavo porque es la cita tradicional y es el producto tradicional que se va a consumir pues en estos días y bueno pues las organizaciones deportivas en el caso que nos toca los clubes ciclistas organizan carreras y las titulan las carreras del pavo porque en ellas los primeros clasificados en cada una de las categorías depende de la disponibilidad económica de cada club, pues pone en manos de los primeros, de los vencedores, pues este trofeo. En algunos casos vivo, en otros casos muerto y ya pues envasado al vacío.
Chonlo, a veces sí. Son pavo, a veces gallina, depende del presupuesto o no.
Por supuesto. Yo corrí en una carrera de las que corrí, a mí por ser el segundo clasificado me tocó un pollo vivo y vivo. Al primero le tocó un pavo, segundo que fui yo me tocó
pollo. ¿Eso te lo hacen como gracia o porque encima de quedar segundo te dan un pollo? Pues menudo problema te meten, ¿no?
Pues la verdad es que claro, para los que vivimos en un piso, pues sí, pero hay muchos otros que lo agradecen porque tienen casas un poco más grandes y la verdad es que tienen sitio para meterlos. Yo la verdad es que tuve que buscarme la vida y la verdad es que a la semana tuve que comérmelo, porque si no ya iba menguando. El tercero le dieron un conejo, fue el tercer premio fue un conejo. Vaya, la verdad es que sí. Y este fin de semana las dos carreras que se disputan con categoría social y en las que vamos a participar, el domingo se disputa una carrera en Onda en la que aquí dan pavos sí. vivos.
pavos
aquí
vivos.
Aquí te atizan un pavo vivo a los primeros clasificados. Además, es que Honda es bastante generosa, el Club Ciclista de Honda es bastante generoso. Y en total, yo creo que repartirá una docena de pavos en total.
No fastidies.
Entonces, de considerable tamaño, que parecen casi avestruces, la verdad.
Entonces, lo que hay que correr es para no quedar entre los primeros. Te hacen un desgraciado.
Pues yo creo que mucha gente, si ves que va a quedar el primero, frena y todo, porque es un problema.
Pero son carreras de estas de 100 metros de equilibrio sobre la bici, a ver quién llega al último, ¿o no?
Pues al final casi, hombre.
Bueno,
hay gente que sí que pues tiene ilusión en conseguirlo, porque lo puede tener y enseguida pues le va a dar pasaporte y lo va a tener en la mesa. Pero la verdad es que para otros pues es un verdadero, yo allí mismo pues se ceden los pollos, se regalan, los pavos se regalan.
Lo importante, Chorlo, lo importante es que se abre ya el telón de la temporada, aunque sea para la categoría ciclomáster, ciclodeportista.
Sí.
¿Y con qué espíritu afronta el equipo ya esta nueva temporada? Porque
pues
la primera cita, como bien dices, en que el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia va a participar ya es el próximo fin de semana.
Sí, tenemos dos corredores muy ilusionados. Por una parte, Quique Molino, con el que tuve la suerte de hablar ayer en Castellón. Y nada, me comentó el tema de que iba a participar en Honda, que está muy ilusionado, que bueno, que va a esa carrera por ella, que como sabéis ya hace un par de años o tres que él quedó primero, la ganó.
Sí, sí.
Y bueno, pues está muy ilusionado pues en ir este fin de semana en una carrera del pavo, en donde tradicionalmente él siempre hace muy buen papel, donde los organizadores le tienen muy bien considerado, donde los rivales están siempre muy atentos a la rueda de nuestro corredor, del corredor de nuestro equipo, y vaya, pues ya afinando la preparación para esa vuelta a Castellón, que pues al mes siguiente pues ya va a entrar fuerte y vamos a tener que disputar. Este fin de semana, el domingo, coinciden dos citas. Nuestro equipo pues se va a partir, porque en el puerto de Sagunto hay otras... se organiza otra carrera del pavo. Aquí no los dan vivos, los dan envasados al vacío, perfectamente ya preparados, simplemente pues para meterlo en el horno si uno no lo quiere rellenar.
Son más considerados.
Ahí sí. Y ahí pues otro de nuestros corredores ahora que está pues afinando bastante la preparación y está ya bastante en bastante buen estado de forma, Héctor Pons, pues él va a participar en esta carrera seguramente. También Fernando Esteban irá de acompañamiento a Héctor, porque bueno, pues la verdad es que también está ilusionado en conseguir algo bueno en esta carrera. El otro día en el entrenamiento que hicimos en la peña, pues la verdad es que se le vio muy muy sobradamente superior a todos los que íbamos ahí delante, y ahí delante hay gente que la verdad no está coja. Y bien, pues creo que estos dos corredores en estas dos carreras van a tener mucho que decir, tanto Quique Molinero en Honda como Héctor Pons en el puerto Sagunto. Probablemente su hermano Richard pues esté también preparándose, y seguramente está un poco verde, pero seguramente pues también acompañará a su hermano Héctor. A deciros que estas dos carreras, pues como todos los trofeos del pavo suele ser habitual, suelen ser circuitos urbanos donde siempre se da más posibilidad a los espectadores de los pueblos donde se organiza la carrera, pues a que vean el espectáculo durante todo el tiempo en que transcurre la carrera. Por eso suelen organizarse circuitos urbanos de pues entre medio kilómetro y un kilómetro. Las carreras suelen ser bastante cortas, que duran una hora, a veces menos, a veces 5 o 10 minutos más. Y la verdad es que son carreras muy vistosas porque en todo momento hay ataques, en todo momento pues estás viendo que los corredores están bregando, luchando. Normalmente cada paso por meta o cada pocos pasos por meta hay trofeos también que organizadores de la carrera ceden, pues las tiendas de electrodomésticos regalan pues equipos de música, y entonces incentivan a que los corredores disputen constantemente sprints tanto en el paso por meta como en contrameta. Y esto para los espectadores
claro,
es bellísimo, porque claro, ven siempre a los corredores ahí en liza, luchando, pugnando, y siempre ven ahí cada dos o tres vueltas un sprint, pues la verdad es que es muy entretenido de ver, y la verdad es que se agradece que muchas veces pongan pongan carreras de este tipo, pues para que los espectadores también disfruten, claro, y no que salga la carrera, se vaya a dar una vuelta por allá y a las dos horas pues lleguen y solo vean pasar los corredores una única vez. La verdad es que los circuitos también es una buena organización y una muy buena alternativa.
Por supuesto. Chuanlo, después ya de ver un poquito este fin de semana, que es donde empezamos ya a competir, los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia ya abren el calendario de la nueva temporada. Aquí Paco tiene curiosidad, porque estuviste hablando en los programas anteriores sobre material, renovación de material, material nuevo que sale al mercado y demás. Y Paco tenía cierta curiosidad por hacerte algún tipo de pregunta, a ver qué orientación nos das tú.
A ver, Chuanlo, yo ya sabes que siempre tengo que ponerte en algún apuro. Entonces, aprovechando que en esta época, que es cuando más ropa llevamos los ciclistas, que parecemos las muñecas esas rusas, entonces me gustaría que nos hicieses un especial de ropa. De toda la equipación que se lleva, pues que llevamos los ciclistas, que este tipo de ropa, que si el Windstopper, que si el Gore-Tex, que si las tres prendas que transpiran mucho, primera capa, segunda capa, todo ese tipo de cosas. Que nos instruyas y nos pongas al día en todo eso.
Te advierto que tenemos 3-4 minutos. Entonces, lo que te quiero decir
breve,
es...
Hoy
hacemos una introducción, sí, y el próximo día nos das una explicación más extensa.
A mí, personalmente, lo que más me preocupa y ocupa del tema es... ¿Qué prendas son exactamente las que, Chuanlo, según tú, aconsejas que un ciclista se ponga en esta época fría, dura del invierno? Y... ¿con qué tejidos podría estar confeccionada este tipo de prendas?
Muy fácil. Para este fin de semana que viene, por ejemplo.
Exacto.
Que va a venir frío, ¿no?
Va a venir frío.
Pues fundamentalmente, partiendo de que estamos en Valencia,
sí,
¿vale?
Claro.
Y partiendo de que vamos a entrenar por esta zona.
Correcto.
Lo fundamental es tener, lo más importante en la equipación, sí, es tener una buena ropa interior, una buena camiseta térmica y de las que transpiran y de las que estás seco todo el tiempo. Esto es lo fundamental, es la pieza fundamental de la equipación en invierno, la ropa interior.
Lo que pasa es que hay muchísimos tipos de camisetas que pone esta transpira, esta también, esta no sé qué, esta no sé cuánto. ¿Cómo la elegimos?
Sí, donde más debemos de invertir y debemos dejar aconsejarnos por aquellos ciclistas que tienen más experiencia y que sobre todo han probado mucha clase de materiales. Yo utilizo, si se pudiesen decir marcas, utilizo pues camisetas interiores de Sportful. La verdad es que son unas camisetas bastante buen precio. Y es la camiseta, la prenda esencial en invierno. Una prenda que al mismo tiempo que abrigue siempre nos mantenga el cuerpo seco, siempre. Eso es lo fundamental. Luego, encima, nos podemos permitir pues ser un poquito más austeros en el presupuesto. Un mayo de manga larga, más o menos gordo, eso va a elección de cada uno. Y arriba, otra pieza es... para mí, la segunda pieza fundamental, después de la primera, que os he dicho, que es la ropa interior. Una muy buena camiseta, Entonces, el chaleco, esa es otra prenda. Es un elemento que nos va a parar el viento y que nos va pues a dar una sensación de abrigo, sobre todo en las bajadas. Es una prenda muy cómoda, te la puedes abrir y no molesta. Muy fácilmente plegable, porque no tiene mangas y se puede poner en el maillot de manga larga sin ningún problema y abulta muy poco. Y bueno, principalmente, y después el culo largo, bajo un culo largo, cada uno más o menos gordo. Eso ya no necesitamos más, no necesitamos más pieles. Para mí eso es lo fundamental, llevar una buena camiseta bajo térmica. Si te has de gastar 100 euros en ella, pues gástatelos, porque en esa pieza es donde más debemos de ser generosos en cuanto a nuestro presupuesto. El maillot, pues bueno, hay algunos que son menos frioleros, se comprarán un maillot más fino y otros se comprarán un maillot más gordo porque son de manga larga, porque son más frioleros. Pero bueno, en definitiva, esa es la prenda fundamental, es la camiseta interior. Porque al estar seco, cuando bajamos un puerto, si hemos sudado...
Sí, pues, Chuanlo, estamos ya prácticamente fuera de tiempo, nos dicen de control. Como ves, nos hemos quedado muy, muy a medias del tema. la semana que viene, si no te importa, continuamos incidiendo en esto porque es lo que el tiempo lleva, es saber exactamente qué ropa nos tenemos que poner, porque ahora ves a cada compañero que se pone y se viste con ropas muy distintas. En fin, la semana que viene te emplazo para seguir ahondando en el tema. Chonlo, muchas gracias por tu colaboración.
Perfectamente, un abrazo a todos.
Bueno, y prácticamente nos dice que estamos casi, como digo, fuera de tiempo, pero antes recordar la excursión que la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia tiene prevista para el próximo sábado. Destino, Barrais, hora de salida a las 9 de la mañana y un total de 80 kilómetros tienen la culpa. Hasta aquí el programa de hoy. Paco, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde y el jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.
Faces you created, to your headache, to the shape.